ज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञनं जनशलाकया चाक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तीर्थानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबुदञ्जाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतस्ये नमः। दिव्याबृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थ श्रीमान् राधाश्रीलगोविन्ददेव प्रसालिविषयमनुस्मरामि। भक्त्याभिहीनायापराधलक्षये क्षिप्तश्चागमादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दम्। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। प्रणाम। तोल्स desde Dijon, Francia, en esta ocasión. La semana pasada nos encontramos estando estaba me encontraba en Alemania. Nos encontramos unos días aquí en Francia, en un espacio por un amigo Uddhav Prabhu, discípulo de Srila Bhaktivala Tirtha Maharaj, un amigo que ya estamos visitando durante los últimos 3 años, si no me falla la memoria. Sí, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, esperando que hayan tenido una bendecida celebración de Sri Baladev Purnima y Rakshabandhanam el día de ayer. Al menos el día de ayer se celebró aquí en Europa, dependiendo qué lugar se encuentren, pudo haber sido otro día, en donde recordamos a Sri Balaram, una de las manifestaciones o expansiones mediatas de Sri Krishna. En términos simples, es una manera de hablar de Dios como Acharya, Dios como Guru, Dios como el Ser Supremo, como Balaram, como hablábamos ayer. Bala significa fuerza, Ram significa placer, aquel que obtiene placer al exhibir su fuerza. Y no solamente nos referimos a fuerza física, sino a la fuerza de hacer lo que es correcto, la fuerza de actuar alineando mente, palabras y actos. Cuanto más alineados estamos en esas tres facultades, más fuerza adquirimos, más poder tenemos, más impactante se vuelve nuestra contribución, a la realidad. Entonces, un proceso gradual de lo que pensamos poderlo decir, lo que decimos lograrlo hacer. La medida que estamos alineados, somos coherentes, en esa secuencia, pensamiento, palabra, acto, naturalmente nuestra misma presencia ya se vuelve enseñanza. De ahí viene el concepto de acharya, aquel que enseña con el ejemplo. Entonces, Balaram es en un sentido el acharya original, Dios como guru, Dios como acharya, enseñando con el ejemplo y manteniendo un alineamiento natural, coherente, transparente entre palabra, acto, pensamiento, sin necesidad de pensar una cosa, de decir otra y de hacer otra. Transparente, interesantemente hablamos ayer como. De hecho, el color de Balaram, el color de la tez de Balaram, es el color del cristal. Se habla de color blanco, pero el color es el color del cristal, que indica transparencia, lo cual nos invita a concebir el concepto de Sri Guru como Prabhupada mismo diría, Srila Prabhupada, como un medio transparente para la manifestación divina. Entonces, se espera transparencia de aquellos que sirven en el rol de Guru. Se espera transparencia del discípulo en relación al gurú. Se espera transparencia de ambos y de todos, en todas las direcciones. La mejor manera de conectar uno con otro es lo más transparente posible, con la menor cantidad de elementos interponiéndose entre medio, lo cual quita la transparencia del contacto, del vínculo, de la relación. Entonces, nuestra práctica de bhakti, a veces hablamos de anartha nivritti, podríamos concebir esto como liberarnos de falsos paradigmas, de falsas ideas, de elementos innecesarios que no permiten esta experiencia de plena transparencia. Cuando hay demasiado de por medio, no logramos ser del todo transparentes el uno con el otro. Entonces, Bhakti, una vida de devoción, una vida de amor divino, nos invita a llevar una vida tan alineada, tan coherente, que no hay necesidad de ocultar nada, más bien hay necesidad de mostrarlo todo de la manera más honesta y vulnerable posible, sabiendo que ya estamos siendo vistos, aceptados, amados, y esa es la base fundacional sobre la cual podemos confiar y entregarnos. Entonces, Balaram representa todo eso. Balaram, obviamente, también es la idea de Sakya, de la amistad, también ligado a la idea de Guru. Bhagavad Gita Vishram, uno ha de servir a Sri Guru en un humor de confianza y amistad. Entonces, desde ese lugar se invita tanto a Guru como a estudiante, maestro, estudiante, a conectar desde la transparencia, desde la amistad, a entender que toda relación naturalmente debe evolucionar hacia un cierto tipo de amistad, sea guru-discípulo, madre-hijo, hermano-hermana, esposo-esposa. Idealmente, toda relación desemboca en una forma de amistad. E interesantemente, junto con Baladev Purnima, y digo algunas palabras, siento que la charla de ayer que dimos fue al inglés, quizás a algunos se les complica seguirlo. Conectamos con Raksha Bandhanam, esta ceremonia en donde tradicionalmente en la India hermanos menores ponen una pulsera en el hermano mayor, afianzando el vínculo en donde uno confía en la protección del mayor. Pero también concebimos la idea de, entre guru y discípulo, eso ocurre a veces, el discípulo pone esta pequeña pulsera en el brazo de Sri Guru, pero también Sri Guru puede poner una pulsera en el brazo del discípulo, ya que ambos están aprendiendo el uno del otro. Y si yo logro aprender el del uno del otro, si alguien me está enseñando, esa persona de alguna manera me está protegiendo, ¿no? Con su ejemplo, con sus enseñanzas, con su transparencia, con su sinceridad. Entonces, ese lugar existe. Hay lugar para que podamos concebirlo desde ese lugar. Guru y discípulo, ambos aprendiendo del uno del otro, protegiéndose a sí mismo de una forma específica en cada caso. Como recuerdo, menciono en personalismo radical, idealmente un guru es más avanzado que el estudiante, y en ese avance el guru tiene una mayor capacidad de aprender que el discípulo, ¿no? Eso es uno de los síntomas de alguien más avanzado. No solamente alguien que tiene más capacidad de enseñar, pero alguien tiene más capacidad de aprender, diría yo. Entonces, si el guru tiene más capacidad de aprender que el discípulo, probablemente el guru está aprendiendo más del discípulo que el discípulo del guru, interesantemente, ¿no? Como para presentar paradigmas alternativos y no únicamente concebir la situación como solamente el discípulo lo aprende todo el guru y el guru no tiene nada que aprender de nadie, ¿no? No, no, esa no es la idea de una persona muy elevada, ¿no? La persona elevada ve a Krishna en todas partes, aprende todo sumamente humilde. Entonces, de ese lugar, existe lugar para este intercambio, este Raksha Bandhanam, este vínculo de protección mutua y afecto, en conexión al principio de revelación, al principio de Sri Guru, ejemplificado en última instancia por Sri Baladev Prabhu. Y de alguna manera conectado a todo ello, antes de ir a la mano alzada de Subal, que ya la tiene alzada hace como 20 minutos, espero que no le esté doliendo el brazo, por suerte es la mano digital nomás. Hoy también se está celebrando nuestro calendario Vaishnava, en particular para aquellos de nosotros que han conectado con la conciencia de Krishna a través de alguna u otra forma de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj. Hoy es el día en que se conmemora el día en el que Srila Prabhupada aborda el Jaladuta para dirigirse a Occidente, ¿no? Y bueno, sabemos cuál es el resultado de todo ello, ya que en un sentido nosotros somos el resultado de todo ello de una forma u otra, ¿no? En un sentido, cada uno de nosotros estando aquí en este instante compartiendo como lo estamos haciendo, somos un subproducto de ese día que estamos celebrando hoy, de ese momento en el que Srila Prabhupada aborda el Jaladuta tratando de satisfacer la instrucción de su Gurudev, entregando, expandiendo el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu más allá del territorio hindú. Y como sabemos, algo que él ha logrado hacer de manera prácticamente milagrosa, las cosas que ocurrieron, la dimensión de lo que ocurrió considerando los obstáculos que hubieron en el camino, su propia salud, etcétera. No vamos ahora a entrar en detalle en todo ello, pero simplemente mencionar este evento, invocar gratitud, invocar recuerdo, incluso si alguien dijese, bueno, yo no estoy oficialmente iniciado, por decirlo así, en la línea discipular que viene de Srila Prabhupada. De todas maneras, yo diría que en general todos los Vaishnavas que existen en Occidente, de alguna u otra forma, no como algo forzado ni superficial, sino como un gesto natural de gratitud, todos nos hemos visto afectados, beneficiados por esa campaña, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, esa dedicación titánica que Srila Prabhupada emprendió a los 69 años, dar el paso de subirse a un barco carguero, teniendo ataques del corazón en medio del océano, mientras antes de llegar al territorio americano, qué decir, todo lo que luego ocurrió estando allí. Pero detrás de todo había un sincero, ferviente anhelo, compasión muy profunda por entregar este mensaje, por satisfacer a su gurú, amor por su maestro espiritual, amor por la situación de las entidades vivientes en este plano, amor por Sri Krishna, como Prabhupada mismo lo expresa en su famosa oración a los pies del loto de Sri Krishna, compuesta, una poesía compuesta a bordo del Jaladuta, en donde en última instancia él también no solo ora a Krishna para empoderamiento, para llevar a cabo su campaña, sino también expresa su anhelo de que una vez que todo, que esa campaña ya esté sobre ruedas, su anhelo más profundo es servir a Krishna en los bosques de Vrindavan, de acuerdo a mi lectura y la de muchos otros, en el humor de Sakyaras, en el humor de un amigo íntimo. Entonces, amor en todas sus facetas, ¿no? Amor por seguro, amor por Sri Krishna, Jiva Doy, amor por y compasión por las entidades vivientes. Y de alguna manera, como digo, si hoy estamos aquí conversando, hablando acerca de esto, es por obra y gracia de Srila Prabhupada, ¿no? Y no por limitarlo a Srila Prabhupada, obviamente, cuando glorificamos a un guru, como en una ocasión recuerdo, Srila Bodaya Maharaj menciona, cada vez que glorificamos a un miembro en particular de la sucesión discipular, de alguna u otra manera, al menos dentro de nosotros, tenemos que incluir a todos los demás también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en no ser exclusivistas. Si yo estoy glorificando, por ejemplo, a Srila Prabhupada, naturalmente su guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, queda incluido en esa glorificación, y su guru, y aquellos que hoy en día representan todo, y así sucesivamente, ¿no? No es que en el nombre de glorificar a alguien minimizamos al resto para destacar aún más a esa persona que estamos glorificando. Entonces, es todo un arte poder glorificar, y obviamente es hermoso poder dedicar palabras y pensamientos a ciertas personalidades en particular de nuestra tradición, de otras tradiciones, pero siempre hacerlo desde un lugar, ¿cómo decirlo?, coherente, ¿no? Es un lugar inclusivo, es un lugar abierto, y en donde no necesitamos sentir un complejo de superioridad o inferioridad o una competencia, a ver qué sadhu es mejor, qué guru es el supremo. Entre grandes almas no existe competencia, ¿no? Ellos están alegremente dedicados a servir al mismo centro y en extender esa experiencia a otros, ¿no? Así que ojalá que podamos nosotros representar ese regalo que llegó a nuestra vida con ese mismo espíritu, con esa misma madurez, y como representantes de Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, de esta escuela, la espiritualidad en general de la raza humana, debidamente espiritual, debidamente alineado con la ética y la esencia de la ética del Gaudiya Vaishnavismo, de esta línea en particular. Así que, en fin, unas breves palabras que sentí el deseo y la inspiración de compartir en conmemoración de este evento. Luego de este encuentro tengo compartir aquí con los devotos locales, va a ser al inglés, pero vamos a estar hablando justamente específicamente de este evento que estamos celebrando hoy. Dicho eso, pasamos a la mano alzada de Subal. Veremos si lo que Subal tiene para compartir de alguna manera está relacionado con algo de lo que acabo de mencionar hasta ahora. Veremos. Y como siempre, antes de que Subal comience, luego no tenemos ninguna otra pregunta o comentario o algo que quieran compartir, quedan más que invitados para alzar su mano digital o enviar por escrito lo que deseen traer a la mesa el día de la fecha. Subal.
Pranam, Maharaj, pranam a todos. Hola, feliz de verlos. Tengo una pregunta sobre un post que usted hizo, l'ultimo post che compartió en Facebook, io lo vi en Facebook, sobre l'autore di Srila Prabhupada. Y me hace recordar ese post una breve conversación que tuvimos cuando usted estuvo por estos lados sobre ese tema. De lo que me acuerdo y entendí es que en nuestra escuela el desarrollo relacional como no humano, entre comillas, no es contemplado, pero no imposible, ya que Srila Prabhupada en la publicación hace referencia que sí hay chance para eso. Aunque el foco de la publicación no es eso, ¿podrías hablar más sobre este aspecto, por favor?
Bueno, gracias, Subal. Y obviamente voy a brevemente mencionar de qué trata la publicación, ya que quizás alguno de ustedes no la ha visto. Es un pequeño extracto de una conversación de Srila Prabhupada que hace unos días atrás, cuando estaba en Alemania, durante una clase estábamos hablando del libre albedrío, estábamos hablando de la naturaleza voluntaria del amor y de cómo justamente, si el amor es voluntario, no solamente tengo la opción de elegir amar o no a Krishna y a todos, sino también idealmente debería tener la elección de qué forma, si elijo amar a Krishna, por ejemplo, de qué manera elijo amarlo, ¿no? Porque la palabra amor no deja de ser una idea, una expresión genérica, ¿no? Cuando hablamos de amor, siempre hablamos de un tipo de amor específico. ¿No? Alguien puede decir, yo amo a mi hija, yo amo a mi madre, yo amo a mi esposa, pero esas tres relaciones son diferentes. El tipo de amor se expresa de diferente forma. Uno no va a amar a su hija como amaría a su madre, ni a su esposa como amaría a su hija. Sería una relación disfuncional si ese fuese el caso. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de cierto tipo de amor, cierta especificidad junto al amor, ¿no? El amor no es algo abstracto o genérico. Por un lado, eso. Entonces estábamos hablando de la naturaleza del amor y de cómo tenemos la chance de elegir cómo amar a Krishna. Entonces un devoto allí en Alemania me dijo, hoy esta mañana escuché una sección, un extracto de Srila Prabhupada donde decía esto que yo compartí en el posteo hoy. Obviamente luego el devoto me mandó el link del posteo y es así como lo pude compartir hoy. Prabhupada está hablando de Vrindavan, diferentes temas allí, pero el contexto en el que lo comparto, Srila Prabhupada está diciendo uno puede servir a Krishna, nuestra meta no es ser esta especie, esta otra especie, esta otra especie, sino básicamente servir a Krishna, volvernos sirvientes de Dios. Y él allí comienza a dar ejemplos, ¿no? Como árbol, como gopi, primero dice como gopi, como gopa, o dice como árbol, como río Yamuna, como tierra de Vrindavan, empieza como a expandirse hacia otras opciones no tan usuales, y si la Prabhupada menciona lo que sea que uno desee, que para mí esa es la parte central dentro de la cual compartí el posteo, que fue, obviamente, mi tema central de mi primer libro es que si el bhakti es inherente a la jiva o no, ¿no? Y de acuerdo a lo que las escrituras dicen, concluyo que no, el bhakti no es inherente, en el sentido no tenemos una disposición devocional predeterminada en donde ya hay una relación específica con Krishna en amistad, en amor conyugal, en lo que fuere, y que únicamente hay que descubrirla. No. Simplemente lo que es inherente al alma es el potencial para amar a Dios, únicamente, como si fuese poco. Y dentro de ese potencial, la posibilidad de elegir cómo amarlo. Y encontré que esta cita de Prabhupada de alguna manera confirmaba eso, donde él dice, uno puede servir a Krishna de esta forma, de esta forma, de esta forma, como uno desee. Como uno desee implica, uno puede desear, uno puede escoger de qué manera. Obviamente no como si uno estuviese jugando una lotería o algo así. A ver, bueno, elijo hacer esto o elijo hacer esto. No, no es así como acontece y eso lo hablamos en esta charla que di en Alemania. No, no es una cuestión caprichosa, ¿no? Bueno, hoy elijo servir a Krishna como tierra en Vrindavan, elijo servir a Krishna como gopi, no es como de esa manera. Naturalmente, con el paso del tiempo, hay todo un proceso en donde, debido a cierta asociación, a ciertos samskaras, impresiones devocionales que recibimos, Nos vamos a ver impactados, influenciados en una dirección o en otra. Obviamente también nosotros decidimos cómo procesar esas impresiones y gradualmente puede tomar años, vidas, dependiendo del caso y nuestra apertura. Eventualmente va a surgir un cierto tipo de inclinación a servir y amar a Dios de una manera en particular y todo eso puede ser intensificado, pulido, refinado mediante cierta absorción en cierta dirección, profundización, meditación, estudio de cierto, de esa forma de servicio en particular, con la guía de vida, etcétera. No como una cuestión que tengamos que, a la cual tengamos que llegar cuanto antes posible, como una competencia, como algo que tiene que ocurrir sí o sí en esta vida, sí o sí de aquí a los próximos 5 años. No, no, no va por ese lado. Pero sí la idea es, eventualmente cuando hablamos de servir a Dios, amar a Dios. Estamos hablando, como dije hace un rato, de algo específico, una relación puntual. Somos individuos. Nuestra experiencia en este mundo es que tenemos relaciones y cuando hablamos de amor en el marco de relaciones, hablamos de formas únicas en las que el amor se expresa, como los ejemplos que di: madre, padre, hijo, hermano, hermana, esposa, etcétera. Guru, Krishna, etcétera. Entonces, la pregunta de Subal, más puntualmente apunta a que en esta cita de Srila Prabhupada, él presenta una serie de oportunidades que no suelen estar en el menú, por decirlo así, Gaudiya Vaishnava, como lo solemos escuchar en el día a día, ¿no? Servir a Krishna como agua, servir a Krishna como árbol, servir a Krishna como tierra. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué lugar existe para esa opción? Para esa posibilidad en nuestra tradición o en otras tradiciones. Entonces, obviamente, podríamos decir, ¿quién somos nosotros para limitar al ilimitado? ¿Quiénes somos nosotros para prohibir esta posibilidad de servir al absoluto de diferentes formas, más allá de las que podemos imaginar? No deberíamos estar tan seguros de que solamente de esta y esta y esta forma. Tampoco obviamente significa que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y cualquier cosa es válida, ¿no? Desde ahí tenemos a Srila Rupa Goswami describiendo rasa avasa en su Bhakti Rasamrita Sindhu, que significa mezcla inapropiada de humores devocionales, mezcla inapropiada de emociones, ¿no? De vuelta, uno no se va a relacionar con su madre en amor conyugal, por dar un ejemplo. Krishna no se va a relacionar con Yashoda como se dirige en la forma en la que él se dirige a Sri Radha. Eso sería una distorsión, una contradicción al rasa, al tipo de emoción que se tiene, que se expresa naturalmente en ese tipo de vínculo. Entonces, en nuestra tradición, obviamente, hay ciertas relaciones que son las más prominentes, las más mencionadas, en relación a las cuales encontramos la mayor cantidad de ejemplos, de almas perfectas que, por decirlo así, que alcanzaron ese tipo de identidad espiritual. Quizás están familiarizados con estos humores, principalmente hablaríamos de Madhurya Rasa y más puntualmente Manjari Bhava. Esto es una conversación detallada y técnica al respecto, no únicamente humor romántico en donde el devoto sirve a Krishna buscando una relación romántica directa con Krishna, aunque también existe esa opción, pero principalmente lo que se conoce como Manjari Bhava o Radha Dasyam o Bhava Lasarati, muchas expresiones, que implica una identidad de una gopi que está en servicio a Sri Radha en particular y que continuamente busca facilitar la unión de Radha y Krishna. Entonces, principalmente en la tradición Gaudiya Vaishnava encontramos la mayoría de las identidades espirituales que conocemos, de los achares y grandes personalidades de nuestro linaje, se encuentran en ese humor. Ahora, eso no quiere decir que únicamente esa es la única posibilidad que existe de manera exclusiva. Encontramos casos como, a mi parecer, como dije hace un momento, Srila Prabhupada, él claramente en ocasiones expresa un anhelo de servir a Krishna en Sakya Rasa, no solamente un anhelo, sino la realidad de que él posee ese humor, amistad. Y encontramos otras líneas y otros humores devocionales que muchas veces son más prominentes en otras escuelas devocionales, no necesariamente en la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, pero al mismo tiempo existen de manera, están disponibles. Entonces, al mismo tiempo, aquí se la Prabhupada de alguna manera expande el espectro más allá de Gopi Gopa, aunque comienza diciendo Gopi Gopa, dando a entender generalmente esas son las dos principales opciones en el menú Gaudiya Vaishnava, pero hay otras opciones, especialmente cuando concebimos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? La amplitud, la profundidad, pero también la amplitud de la campaña de Sri Chaitanya, en donde incluso devotos de otros lilas, de alguna manera, por decirlo así, que no tienen una participación tan directa en el Krishna Lila como Hanuman, quien está más asociado con el Ram Lila, él aparece en el Gaur Lila como Murari Gupta. Y su afinidad es por Ramachandra, en el Ram Lila, en Dasya Rasa, ¿no? En humor de servidumbre. Pero hay lugar para él en el Gaur Lila, no es que Mahaprabhu dice, tú no eres una gopi, tú no eres un gopa, no hay lugar para ti aquí. Qué pena, no perteneces. Búscate otra sampradaya, búscate otro lugar. No, encontramos variedad, encontramos opciones. Ahora bien, al mismo tiempo, más allá de la amplitud de la declaración de Prabhupada, no puede ser tierra, agua, fuego, aire, éter, en su identidad eterna en Vrindavan. Al mismo tiempo, siendo realistas, generalmente no encontramos una descripción detallada de un sadhana, de una práctica en donde uno va ahondando y desarrollando esa identidad espiritual como agua del Yamuna o tierra de Vrindavan o árbol en Braj. Con esto no estoy diciendo eso no es posible, de vuelta, ¿quiénes somos nosotros para limitar todo ello? Pero también, siendo realistas, no encontramos una metodología relativamente sistemática que en nuestra tradición y tampoco en otras tradiciones Vaishnavas que yo sepa, que lo vayan guiando a uno paso a paso en esa dirección. De vuelta, con esto no digo que no sea posible, pero también siendo realistas, no encontramos una descripción tan detallada de ello, lo cual no vuelve esa posibilidad imposible. Pero no es algo tan accesible, tan presente. Obviamente, en nuestra tradición también se hablará de Santa Rasa y de cómo todos los diferentes elementos, entre comillas, inanimados, en Vrindavan, y podríamos referirnos con esto en gran parte a especies no humanas y más puntualmente a especies de tipo mineral, vegetal. ¿No? Porque incluso en ciertos casos de especies animales, las vacas en Vrindavan sí están en Vatsalya Rasa. Entonces hay ciertos animales que se los consideran algunos de estos otros rasas, aparte de Santa Rasa, el rasa de pasividad, de adoración pasiva, pero en general el entorno natural de Vrindavan es descrito como encontrándose en Santa Rasa. Entonces podríamos decir que aunque Santa Rasa, nuevamente, dentro de estos cinco razas, Santa Dasa, Sakya, Vatsali y Madhurya, Santa de alguna manera es el menos mencionado o enfatizado en nuestra tradición, ya que indica más bien un tipo de contemplación pasiva, no tanto una interacción activa de servicio con Bhagavan. Y de vuelta, con todo esto, no pensemos inferior, superior, porque de vuelta hay árboles en Golok Vrindavan, hay río, hay tierra, están sirviendo a Bhagavan a su manera. Y si eso tiene lugar en la eternidad, ¿qué tanto podemos llamar a eso inferior o no tan elevado? Si es una parafernalia eterna necesaria para el despliegue del lila. El polvo de Vrindavan es considerado lo más sagrado, el agua del Yamuna es considerada lo más sagrada, los árboles de Vrindavan son considerados Kalpa Briksha y los Brajavasis van allí a orar y satisfacer sus deseos en servicio a Krishna. Entonces, al final del día, todo es de lo más elevado cuando hablamos del infinito. No podemos, tenemos que ser muy cuidadosos de no jerarquizar al infinito. Decir únicamente, no, este es el rasa más elevado, todo lo demás inferior. He visto a veces miembros de nuestra tradición ocupándose, expresándose de esa manera, ¿no? En una forma de racismo, pero diría racismo con S, no con C, ser racistas en el marco del raza, ¿no? Solo maduria raza es lo más elevado, todo lo demás es inferior y empezamos a desarrollar una visión dualista, inferior-superior, y la aplicamos, la proyectamos hacia la eternidad, hacia la realidad no dual, indivisible, que existe en el plano supremo, que compone la base de la realidad. Entonces, como el otro día estaba, compartí un podcast que tuvimos con un sannyasi de la misión de Ramakrishna, Swami Medananda, quizás algunos de ustedes lo pudieron ver al inglés o con subtítulo al español, y estábamos conversando acerca de Brahman y Bhagavan, y cómo en última instancia ambos son dos expresiones de la misma entidad absoluta. Entonces, hasta un punto podemos decir, esto es superior o inferior. ¿Qué tanto podemos jerarquizar lo eterno, lo trascendente? En un sentido, todo es divino, trascendente, quizás obviamente para lo que es una relación, para experimentar una relación radicalmente personal con el absoluto. Bhagavan es el aspecto del absoluto que facilita ello. Pero si alguien desea experimentar una fundición no diferenciada en el absoluto, entonces Brahman es superior, por decirlo de alguna manera. De vuelta, superior en ese sentido, pero al fin del día tenemos que ser muy cuidadosos de no proyectar una división, una fragmentación dualista en la realidad no dual última. Como en una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba por honrar Prayadam, Srila Siddha Maharaj cuenta esta historia, y le sirven Prayadam a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, diferentes preparaciones. Entonces él honra Prasad, y al final el devoto que le estaba sirviendo le pregunta: Guru Maharaj, ¿cuál fue su preparación favorita? ¿Qué le gustó más? ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le gustó menos? Algo así. Y si la Prabhupada Bhaktisiddhanta respondió en bengalí, pero básicamente dijo: todo es mejor que todo. ¿No? Todo en relación a cada preparación es mejor que todo. Como dando a entender, estamos hablando de Prasad, estamos hablando de la gracia divina, la gracia de Krishna. ¿Qué tanto podemos jerarquizar la gracia de Krishna? Esta gracia fue mejor que esta gracia. ¿Me explico? Entonces, ese lugar le dijo, todo es mejor que todo. Una forma de invitarnos a no encasillar, a no jerarquizar, ¿no? No imponer, no proyectar dualismo mental en el plano que existe más allá de todo dualismo. Entonces, básicamente lo que yo interpreté por esta frase de Srila Prabhupada para concluir fue su énfasis en cuanto a qué tan posible es para nosotros decidir cómo queremos amar a Dios. Incluso si alguna de las opciones que él menciona allí, tierra, agua, fuego, aire, éter, por decirlo así, no están tan disponibles, no están tan descritas en nuestra tradición, no existe un sadhana que enfatice esa dirección. El hecho de que él lo mencione, por un lado, dejan claro que es posible en el plano infinito, se requiere que alguien le esté sirviendo en ese puesto, digámoslo así, y obviamente existen sirvientes eternos en cada uno de esos puestos, al mismo tiempo uno podría decir. Pero principalmente para mí el punto al dar esa gama de ejemplos tan amplia es para enfatizar lo que él dice en esa frase, whatever you like the most, lo que sea que uno prefiera, lo que sea que uno, a lo que uno se vea más atraído, de esa manera uno puede cultivar su identidad de servicio y dedicación a Bhagavan. Entonces, marcando este punto, el amor es voluntario. Tenemos la capacidad de elegir cómo queremos servir. No solo si queremos servir o no, cómo deseamos servir al absoluto. Todo lo cual indica, como menciono en mi posteo, que básicamente el bhakti no es inherente. No poseemos una inclinación predeterminada, sino más bien poseemos un potencial intrínseco para decidir si queremos amar o no y si deseamos hacerlo, cómo deseamos expresar nuestro amor. Y aunque Srila Prabhupada en otras ocasiones ha dicho otras cosas que parecen indicar algo diferente a lo que este posteo indica, eso es lo que aclaro también en el posteo, ¿no? No estoy compartiendo esto tratando de enfatizar mi propio punto de vista, porque ya he escrito un libro al respecto, no necesito, no me interesa convencer a nadie, de hecho, pero simplemente para traer a la mesa diferentes declaraciones y no dar por sentado, esta Acharya dijo esto en esta cita, así que esa es su opinión. Pero, ¿qué pasa cuando dice algo diferente aquí? ¿Cómo integrar? ¿Cómo armonizar? ¿Cómo reconciliar aparentes contradicciones? No solo en ciertos maestros, en las escrituras, en secciones, en la vida. Continuamente nos encontramos con situaciones, declaraciones que aparentan chocar una con la otra, lo cual nos invita a desarrollar un tipo de mentalidad más amplia, que logre acomodar lo que no podía ser acomodado con una mentalidad más estrecha. Entonces, desde ese lugar compartí el posteo hoy, no buscando debate, controversia, ni convencer o derrotar a nadie, sino recordándonos, no caigamos en una comodidad de dar por sentado, si ya sé, él piensa así, él piensa allá, ¿no? Hay diferentes cosas que están siendo dichas, cómo ocupamos estas aparentes contradicciones en diálogo una con la otra, ¿no? Y cómo desarrollar nuestra capacidad de armonizar, en lugar de elegir lo que nos queda más cómodo, por decirlo así. Algunas reflexiones, Subal. No sé qué te parece, si tienes algo que quieras compartir, si suma, si hay algo que quisieras que exploremos un poco más.
Sí, no, estaba muy bien, gracias, Maraj. Eso también es algo que hablamos aquel día en estos términos, con un poquito más de detalles, y eso lo que estaba interesado, expandir un poquito más la idea sobre este tema para poder seguir explorándolo y asimilándolo. Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias a ti. Un gusto. Bueno, acabo de caer en cuenta de algo y es que estoy aquí transmitiendo en vivo el encuentro y no grabándolo. Y olvidé que generalmente solemos invitarlos ahora a los cuartos privados en Zoom, donde suelo pausar la grabación, pero estoy transmitiendo en vivo, no puedo pausar la transmisión en vivo. Pero tampoco quiero cancelar los cuartos privados. Entonces voy a crear los cuartos privados y aquellos que están mirando la grabación van a ver que durante unos pocos minutos no pasa nada, básicamente. Pero ahí son ustedes invitados, los que estén mirando la grabación durante esos pocos minutos, a ir a su propia recámara, a su propio cuarto privado y reflexionar por algunos minutos sobre lo que acabamos de hablar en estos últimos instantes, sobre la naturaleza del amor, sobre la naturaleza voluntaria del amor, sobre las diferentes posibilidades, aquello que sienta necesario seguir explorando. Voy a estar creando los cuartos privados en este momento. Y ojalá puedan sumarse todos a los cuartos privados si les queda posible. Y aquellos que por X razón no puedan, invitados a hacer su tarea en el hogar. Aquellos que están en el hogar, me refiero por su propia cuenta en este momento ahora, o aquellos que miren que vean la charla en unos momentos, más tarde luego. Bien, allí está la invitación. Nos estamos viendo en unos 5 minutos aproximadamente. Bien. Bienvenidos todos nuevamente de regreso. Esperando ya tenido un buen compartir aquellos que decidieron sumarse a los grupos y aquellos que no han tenido unos minutos de introspección y reflexión sobre lo que estuvimos compartiendo. Vamos a invitarlos nuevamente si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran compartir. Para continuar, pueden alzar su mano digital, enviar un mensaje por escrito, como gusten. Veo que Virakrishna Prabhu, desde Buenos Aires, imagino, tiene una pregunta o algo que compartir, así que lo invitamos a activar su micrófono. Y si alguien más tiene algo, los invitamos también a hacerlo y luego lo estaremos abordando en unos minutos. Sí, Virakrishna.
Buen día, Maharaj. Buen día a todos.
Un gusto, buen día.
Sí, es una pregunta que, bueno, me surgió porque hace un par de semanas una amiga desde Perú, desde Arequipa, Perú, que es donde yo conocí a los devotos, me estaba preguntando por conciencia de Krishna, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo se le puede presentar a alguien como el paso a paso? ¿Cuál es lo primero que se le puede comentar para que vaya conociendo? Allá en Arequipa, Perú, que es donde yo conocí a los devotos, hay un templo que es de la misión Brinda, ¿no? Entonces, los conocí a los devotos cuando estaba en misión Brinda, antes de que pase todos los problemas que hubieron. Y ahora mi duda es, primero, ¿cómo decirle a ella cuál es el primer paso para empezar? Y con ese conflicto en la cabeza de que el templo que existe es desde misión Brinda, ¿no? Hay devotos maravillosos, las personas que están ahí son muy buenas, pero bueno, está el detalle de todo lo que pasó. Y va por ahí, Maharaj. Bueno, eso.
Bueno, gracias por la pregunta. Para serte honesto, no, ¿cómo decirlo? No tengo una respuesta única, ya que personalmente prefiero, en mi caso, cuando hay alguien delante mío quien está abierto a conocer acerca de este proceso, personalmente trato de conocer a la persona, para ver cuál es la mejor manera de introducirla a esta tradición, por decirlo así, ¿no? Personalmente no siento que lo ideal sea, ok, esta es la manera de empezar para todo el mundo de la misma forma, hasta la fórmula paso A, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Puede haber una idea general, pero al mismo tiempo personalmente, como ustedes saben, me gusta ser lo más personal posible. Entonces, personalmente yo intentaría conocer a la persona primero, ¿no? Que la atrae a conocer más acerca de este proceso, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preguntas, cuál es su situación de vida. Más que darle respuestas o conceptos a la persona, quizás la llenaría de preguntas, por decirlo así, ¿no? Como una manera de conocer a la persona, que creo que es lo más importante porque si uno hace eso de manera genuina, uno realmente le está demostrando a la persona, me interesa conocerte. O sea, no es que simplemente me interesa adoctrinarte, me interesa convertirte, me interesa tenerte como un miembro más de la congregación, un número más, sino me interesa tomarme el tiempo que sea necesario para saber quién eres, de dónde vienes, qué hay dentro tuyo, qué necesitas, qué te atrae hacia aquí, porque dependiendo de todo eso, probablemente voy a enfatizar una cosa u otra, voy a presentar el proceso de una manera u otra, como con cualquier otra relación, ¿no? Vamos a tratar de tener en cuenta quién es la otra persona, ¿no? Y eso toma tiempo a veces, ¿no? Cada persona viene con su. Cada uno de nosotros llegamos a la vida espiritual con nuestra propia mochila, ¿no? Con nuestro propio bagaje de cosas, de cualidades, de virtudes, obviamente, de hermoso potencial, pero también de presuposiciones, trauma no resuelto, temores, a veces escapismo, negación, sobreidealización de lo espiritual. Tantas cosas pueden venir en el combo. Y obviamente muchas de esas cosas las vamos a ir descubriendo con el tiempo, en la medida que nos vamos conociendo mutuamente. Pero como digo, dependiendo de cada persona, incluso diría dependiendo de cada cultura, porque aunque la cultura en un sentido uno podría decir, bueno, es algo relativo, no es absoluto, pero cada uno nace en un determinado entorno, con determinado contenido social, histórico, cultural, psicológico, y de alguna manera eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de presentar incluso un mensaje espiritual, ¿no? ¿Qué palabras usar? ¿Qué elementos enfatizar? Por dar un ejemplo, no sé, tú me estás mencionando a esta amiga tuya de Arequipa, pero obviamente no la conozco, por lo tanto no puedo dar una respuesta hiperespecífica. ¿Qué sería lo que mejor le resultaría a tu amiga? Porque no conozco a tu amiga. Pero por dar un ejemplo, estoy dando una idea hipotética. Okay, nació en Perú, nació en Arequipa, quizás. Hagamos de cuenta que es así. Quizás viene con un fuerte contenido cultural típico de esa región en términos de conectar con la madre tierra y la naturaleza. Lo cual no es algo malo, obviamente, no lo estoy mencionando como algo, como un obstáculo, simplemente como un tipo de énfasis particular que esa persona ha recibido culturalmente y que probablemente. Por lo tanto, una de las mejores maneras con las que yo tal vez pueda introducir esta tradición es empezando por allí, ¿no? Hablando el mismo idioma que esa persona habla, ¿no? Y no es que estoy alterando mi tradición al hablar de eso, ya que mi tradición habla de eso, quizás de otro lugar, con otro lenguaje, y ahí es donde debemos tener la sensibilidad para sintonizar, ok, ¿dónde está esa persona? ¿No? ¿Dónde está vibrando? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el lenguaje con el que concibe la realidad? ¿Cuáles son las ideas, los símbolos, los arquetipos? ¿Cómo esa persona concibe la realidad? Muy probablemente muy diferente a alguien de Arequipa, Perú, a alguien de Nepal y a alguien de África y a alguien de Nueva Zelanda y a alguien de Austria. Y de vuelta es algo, uno diría, es algo relativo, es cultura, no es la realidad última del alma. Exacto, sí, está bien, pero no deja de tener una influencia para la mayoría de nosotros, incluso luego de años de practicar. Entonces, hay lugar para prestar atención a esos detalles y de alguna manera ajustar lo que uno quiera compartir en base a lo que la otra persona está buscando, es capaz de digerir, ¿no? Porque también, ¿cómo decirlo? Alguien puede venir con cierta sinceridad, con cierto interés y búsqueda, pero también tiene cierta capacidad de recibir cierta medida de contenido. Y si yo le voy con una sobredosis de contenido, la maté básicamente, ¿no? Y quizás la persona no vuelve más y yo diga, ah, bueno, no le dio el sukriti, como dirían a veces en nuestro círculo Vaishnava, no le dio el crédito espiritual, no era para esa persona. No, no, quizás la persona podría haber prosperado en el sendero, pero básicamente le di una sobredosis de contenido y la traumaticé, trauma religioso, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, no hay una única manera de cómo introducir el mensaje, ¿no? Yo sé que a veces devotos dirían, sí, hay que empezar con el Bhagavad Gita, después con esto empieza, no somos este cuerpo, fórmulas predeterminadas, pero en la práctica, para ser honestos, yo no he visto que eso sea lo que mejor funciona. Obviamente, da certeza, ¿no? Son respuestas fáciles, me dan la fórmula, diga esto, después diga esto, después diga esto, después diga esto, y me da cierto sentido la seguridad, de seguridad, o sé cómo empezar, sé cómo seguir, sé cómo terminar. Pero después en la práctica vemos que muchas personas, por no decir mayorías, no conectan con esa metodología. ¿Por qué? Porque no deja de ser en un sentido impersonal. No estoy abordando al individuo único y específico que tengo delante, sino que le lanzo una secuencia de dogma, por decirlo así. Y algunos salen corriendo y se espantan, y algunos lo aceptan a la fuerza para pertenecer y encajar a un grupo, pero no porque lo estén entendiendo ni porque realmente lo hayan digerido a la perfección. Entonces también es otro problema, ¿no? Algunos toman distancia y lamentablemente, y esa distancia se podría haber evitado, y otras personas no toman distancia, se afilian, pero por las razones equivocadas. Y no sé qué es peor de las dos, probablemente lo último. Entonces, idealmente queremos que si alguien decide voluntariamente practicar la tradición del bhakti, que lo haga desde un lugar voluntario, orgánico, natural, con debida comprensión, donde uno sienta que estoy siendo, que mi caso es abordado por lo que es, ¿no? Que mi situación es individual, única y específica, es considerada por Krishna, considerada por sus representantes, y no simplemente que se me dice, todo lo que traes encima está mal y reemplaza todo eso por esta verdad absoluta. Y listo, ¿no? Ahora estás salvado, ya estás dentro del club de la élite, ¿no? Muchas veces dinámicas religiosas se manejan desde ese lugar. Y en un comienzo todo eso puede incluso generar inspiración, sentido de pertenencia, entre comillas, entusiasmo, pero con el paso del tiempo se vuelve insostenible. Entonces, mucho más difícil lo que estoy planteando, pero así es como funciona a largo plazo, ¿no? Tomarse el tiempo de conocer a la persona. Y todo eso pone a prueba también que tanto nosotros estamos familiarizados con nuestra propia tradición. Porque si yo realmente estoy viviendo mi práctica desde un lugar genuino, voy a tener la capacidad de adaptar la presentación de esa práctica a cada caso específico, ¿no? Voy a poder hacerlo. Ahora, si yo no sé qué decir y cómo hacerlo fuera de la fórmula predeterminada, quizás porque yo también estoy practicando desde ese lugar. Y quizás necesito salirme de ese molde para entender que la práctica del bhakti no es una fórmula matemática, ¿no? Haga esto, después haga esto, después haga esto. No, no es que hay una única forma de ser un devoto. Cada entidad individual va a eventualmente descubrir su forma única de ser un devoto. Entonces, como digo, ¿no? Dependiendo del caso, uno primero debería tomarse el tiempo, en mi opinión, obviamente otras personas tendrán otra opinión, pero en mi opinión uno debería tomarse el tiempo de conocer a la persona, ver qué la trae por aquí, qué necesidades hay, que la persona se sienta vista, se sienta recibida, se sienta aceptada, se sienta invitada a ser ella misma, sin necesidad de ponerse máscaras y encajar y mostrarse como lo que no es para pertenecer. Para mí eso es lo más fundamental y todos necesitamos eso. No, no lo digo como una estrategia para capturar almas, sino como una manera normal, sana de relacionarnos como seres humanos y sanar todo lo que hay que sanar. ¿No? Y quizás empezar por ahí, conectar humanamente, conectar con amistad, conocer a la persona. Después llegará la filosofía, la teología, las ideas, los conceptos, pero todo eso tiene que llegar desde un lugar natural en el marco de haber establecido una relación, una confianza, una apertura, una conexión. Si no, se vuelve mecánico, se vuelve superficial. No, no dura con el tiempo. Y si dura, no dura para bien. Entonces, esa sería mi respuesta no respuesta, porque en un sentido no estoy dando algo puntual, sino más bien la invitación es conocer a la otra persona, indagar, mostrar un interés real. Para eso tengo que tener un interés en el otro, salirme de mí mismo y conectar con el mundo de la otra persona y desde ahí ver cuál es la manera más coherente, más sensible, ¿no? De qué decir, qué presentar, cómo presentarlo, en qué nivel, en qué dosis, en qué magnitud. A todos nos toca desarrollar esa capacidad, ¿no? Porque cada persona está en su propia etapa del viaje. Entonces yo no le puedo a todo el mundo decir lo mismo. Entonces, esa sería mi respuesta, Vira Krishna. A seguir
Muchas gracias.
conociendo a la amiga en Arequipa, Perú. Quizás indagando, como digo, poquito conociendo, y desde ahí empezar, ¿no? ¿Qué será? ¿Será que hablamos del mundo material y cómo nuestra tradición toma a la naturaleza como algo sagrado y divino, cómo la vida espiritual no es acerca de escapar de este mundo, sino de aprender a volvernos seres humanos responsables en este plano? No hay que rechazar nada, hay que aprender a aceptarlo todo con un centro en común, cómo nuestra tradición comparte verdades en común con otras tradiciones hermanas, ¿no? No estamos clamando exclusividad y esta es la única religión, y hablar de cuáles son esos principios universales que se encuentran en todas las tradiciones, todas las cualidades que se nos invitan a cultivar, hablar de Dios eventualmente quizás, y de qué ideas de Dios la gente tiene y tenemos, y qué posibilidades hay, etc. Podemos ir en tantas direcciones, ¿no? El ser, el alma. Pero por eso es importante ver qué hay del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la inquietud del otro lado? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la apertura? Y conectar por ahí, ¿no? Y confiar en que naturalmente el diálogo y la conversación va a terminar evolucionando en la dirección que tenga que ir, ¿no? Espero que sume, Vira. Gracias por la pregunta.
Sin más paras, muchas gracias.
Saludos a tu amiga Jan Arquipa.
Gracias.
Bueno, vamos a continuar. No vamos a un cuarto privado esta vez, ya que veo dos manos más alzadas para dar un poco de tiempo. No vamos siempre a cuartos privados, obvio. Y la próxima mano levantada es de Ragat Mika Bhakti, desde Córdoba, Argentina. Así que la invitamos a activar su micrófono, y luego vi que Daneshwar also alzó su mano. También alzó su mano.
Hare Krishna, Swami Padmanabha, mis reverencias a todos los devotos y devotas. Buen día. Yo quería consultarle, Maharaj, acerca de cuáles serían las señales que nos ayudarían a detectar que en algunas ocasiones un exceso de estructura en la forma de realizar nuestro servicio devocional puede limitar nuestro desarrollo del amor hacia Krishna y los devotos. Le pregunto esto porque nosotros en nuestra filosofía tenemos como un sadhana muy estructurado en todo, en cada aspecto, en cada paso. Y por ahí puede suceder que en pos de buscar cumplir con la estructura del paso a paso para realizar el servicio devocional, uno se olvide o disminuya el potencial para realizar el servicio con ese amor, ¿no? Con ese amor, con esa entrega. Entonces, la pregunta sería esa: ¿cuáles son las señales que nos indican que un exceso de estructura nos puede estar limitando el desarrollo de este amor? Y por otra parte, ¿cuáles son las señales que nos pueden indicar que una forma de hacer demasiado light o demasiado alejada de la estructura puede también limitar nuestro humor devocional? No sé si me explico con la consulta.
Sí, muchas gracias. Pues en breve yo diría que tenemos que prestar atención a qué está pasando dentro de nosotros. Entonces, si seguir reglas y regulaciones de manera... ¿Cuál es el síntoma que muestra que estamos siguiendo reglas y regulaciones de manera que no alimenta una relación amorosa? Bueno, justamente quizás estamos más preocupados por no fallar en seguir la regla y la regulación que en desarrollar un vínculo amoroso. Uno tiene que prestar atención al termómetro interno. ¿Qué está pasando dentro mío? ¿Por qué estoy analizar mis motivaciones? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué está la manera correcta de hacerlo? ¿O por qué esto me ayuda a avanzar en mi relación amorosa con Dios? Uno tiene que observarse a uno mismo, ¿no? O sea, ¿por qué sigo esta regla? Las reglas, como lo hablábamos más de una vez, está este famoso verso que personalmente siento que es una brújula, por decirlo así, que nos indica el propósito de las reglas, porque hay reglas y regulaciones en nuestra tradición, pero personalmente no diría que ese es el aspecto central de nuestra tradición. En ciertos casos, lamentablemente, algunos practicantes interpretan, la tradición del Bhakti está llena, es todo acerca de reglas y regulaciones, pero eso es una mala interpretación, ¿no? La meta, hay reglas y regulaciones, pero apuntan a un propósito que es aumentar nuestra absorción en Bhagavan, nuestro estado de estar consciente de la presencia divina. Este verso dice: Smarta vyosatatam Vishnur, Vishmarta vyanajatu chit sarve vidhinise dasyur eta yore vakinkara. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Todas las reglas y regulaciones que existen, existen para servir estos dos mandatos. Siempre recuerda a Krishna, nunca lo olvides. Entonces, el propósito de las reglas y las regulaciones y lo que sea que hagamos en el día a día: aumentar mi conciencia de Krishna, aumentar mi despertar a la presencia divina en todo lo que ocurre alrededor mío internamente. Entonces, ¿está eso ocurriendo o no? Yo no lo puedo decir. Tenemos que prestar atención a qué está pasando dentro de nosotros. No, o sea, a veces, por seguir las reglas y regulaciones de un lugar muy rígido y estructurado, termino obsesionado tratando de, con una idea falsa de que tengo que ser perfecto en mi seguimiento de las reglas y solamente así Krishna me va a querer. Y eso genera más una neurosis religiosa que un estado de presencia divina. Y a veces, por relajarme en toda regla y regulación, también termino distraído y en diferentes direcciones. Entonces, tengo que prestar atención a qué está pasando dentro mío, ¿no? ¿Estoy presente? ¿Estoy consciente? ¿Estoy conectado o no? Si la respuesta es no, bueno, ahí tendremos que ver qué está causando esto. ¿Estoy siguiendo todas las reglas y regulaciones desde un lugar equivocado, con la motivación y la comprensión errada o algunas de ellas, o estoy rechazando reglas y regulaciones de manera excesiva y caprichosa? A eso se refiere a Rupa Goswami en el segundo verso de Upadeshamrita, cuando él habla de seis cosas que se oponen a nuestro bhakti. Y una de ellas es Niyamagraha. Niyamagraha significa seguir las reglas y rechazar toda regla y regulación de forma caprichosa, de forma anárquica, por decirlo así. No sigo nada, hago lo que se me antoja, no me importa nada. O otra manera, u otra forma de entender Niyamagraha, diría, es seguir las reglas y regulaciones, pero sin entender el propósito de eso. La regla está para facilitar una experiencia. Final de cuentas, la vida espiritual tiene que ser experiencial. No, no es acerca de ideas, de conceptos, de reglas, de qué hacer, qué no hacer, de ser un buen niño, de ser perfecto. Se acerca de ser honestos, sinceros, y que esa honestidad y sinceridad me lleve a una experiencia en conexión con lo sagrado, con lo divino. Y dependiendo de dónde me encuentro en mi etapa espiritual, a veces necesito seguir ciertas reglas y a veces necesito dejar de seguir ciertas reglas, al menos de cierta forma, y concebirlas de un lugar más profundo. Por eso necesitamos guía en nuestra práctica también. Guía que nos ayude a entender: ok, estoy siguiendo esta regla, pero no está funcionando. Y quizás nuestro guía nos va a ayudar y decir: bueno, porque el espíritu de esa regla no es ese, es este, este y este. Ah, entonces uno cae en cuenta: estoy siendo invitado a seguir esas reglas de un lugar más profundo, y luego es de un lugar más profundo. Así es como uno va progresando en la práctica. Tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber una transformación continua en cierta medida. No es que entiendo, sigo las reglas del día uno, las entiendo, después no tengo que cambiar nada, solamente tengo que mantenerme en piloto automático siguiendo todo. Eso no es una vida espiritual dinámica, viva, profunda. Entonces, al final del día es ser introspectivo. Estar atento a qué está pasando dentro de nosotros y ver, ¿está esto funcionando? ¿No estoy estancado? ¿Estoy progresando? ¿Estoy desviado? ¿Estoy distraído? ¿Estoy distraído? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me siento? Pero el punto es ese: reglas hay limitadas, hay muchas más reglas en las que podemos seguir. Si uno se pone a estudiar en detalle las escrituras, cualquier escritura, la idea con eso es imposible seguir todas las reglas. Todo, cómo hacer esto y mirar para acá y el mudra, y terminamos volviendo, como digo, obsesionados con un elemento técnico. Entonces, la idea es entender: si hay más reglas a las que puedo seguir, implica no puedo seguir todas las reglas. Y probablemente implica no tengo que seguir todas las reglas. Entonces, la pregunta es: bueno, ¿qué es lo que necesito seguir? ¿De qué manera? ¿De qué manera me suma a mi caso personal en esta etapa? Por eso, como digo, todo proceso espiritual idealmente se ve acompañado de cierta guía, de cierta mentoría en donde yo puedo estar, recibir un feedback personalizado, acorde a la etapa en donde me encuentro, no fórmulas genéricas, como estábamos hablando en respuesta a la pregunta anterior de Vira Krishna. No podemos solamente decir, en inglés dirían one size fits all, ¿no? Como un tamaño el zapato les entra a todos. No, cada cual tiene su propio tamaño del pie. Entonces, cada cual necesita su zapato a su medida, ¿no? Entonces, de alguna manera, la conciencia de Krishna es a medida, porque cada caso es diferente. Entonces, sí, prestar atención. Estoy practicando desde un lugar que me siento emocionado, inspirado, que sigo redescubriendo cosas, que mantengo en contacto con cosas que me sorprenden, que me asombran. Recibo inspiración para vivir mi vida desde lugares nuevos que me desafían a cambiar, a salir de mi zona de confort, pero en ese esfuerzo me redescubro, siento que vuelvo a nacer, siento que una parte de mí muere, cierto que otra parte de mí nace en otro nivel. Todo eso tiene que estar ocurriendo, siento que hay un crecimiento, un progreso en cómo me estoy relacionando, no solo con Krishna, sino con otras personas, con otras entidades vivientes, cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Y si la respuesta es negativa, algo de eso, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Y ahí es donde podemos compartir, expresarnos abiertamente en vulnerabilidad, compartir con otros hermanos, hermanas, espíritus afines, compartir nuestro viaje espiritual, porque hay una parte que es individual, pero hay una parte que es para ser compartida en familia, ¿no? Desde ese lado, desde ese espíritu también organizamos estos encuentros semanales, organizamos los cuartos privados en Zoom, idealmente con esa intención, ¿no? Donde podamos compartir, ser compartidos, recibir, ser recibidos y recibir feedback que nos pueda enriquecer. Entonces, al final del día es eso, es prestar atención, ¿no? Vivir nuestra vida de tal manera, por más raro que esto suene, vivamos nuestra vida de tal manera que tengamos tiempo para prestar atención, ¿no? Especialmente en los tiempos que corren, a veces no tenemos tiempo para prestar atención, no hay tiempo para parar. Bueno, vida espiritual implica parar, implica escuchar, implica silencio, implica atención, prestar atención. Es una forma de adoración, prestar atención, ¿no? Estar presente, qué está ocurriendo, qué estoy sintiendo, qué estaba pasando, qué se estaba moviendo internamente, incluso qué es lo que mi cuerpo me está diciendo. Muchas veces el cuerpo mismo está hablando a los gritos. Pero yo puedo no estar prestando atención, ¿no? Como ayer daba un ejemplo, el otro día estaba en Alemania y alguien me preguntó, ¿cómo sé si estoy teniendo una experiencia de Dios? Y obviamente uno podría responder de tantas formas a eso. Pero la manera que vino fue, siempre estamos teniendo una experiencia de Dios en todo momento. El punto es que quizás no estamos atentos lo suficiente, ¿no? Pero la experiencia está ahí, pero nosotros no estamos ahí. La experiencia está ocurriendo, nosotros no estamos ocurriendo. Y estábamos cerca de un lago y había bastante viento, entonces yo le di este ejemplo. Dije, en este momento estás teniendo una experiencia del viento. Y ella dijo, sí. Pero yo luego le dije, pero antes de que yo te dijese que estás teniendo una experiencia del viento, tú no estabas consciente de eso. Aunque estabas teniendo una experiencia del viento. ¿Me explico? Pero no estabas consciente de la experiencia que estabas teniendo, ¿no? De la misma manera, tantas cosas están pasando, pero nosotros podemos no estar lo suficientemente pausados, atentos, presentes, para captar lo que ya está ocurriendo. Y seguimos a las corridas esperando que pasen cosas, pidiendo que pasen cosas que ya están pasando, pero que únicamente las vamos a captar si bajamos la velocidad, por decirlo así. Si ajustamos nuestro ritmo de vida, en la medida de lo posible, obviamente. Si ajustamos nuestro ritmo de vida a algo sostenible, algo que dé un cierto tono contemplativo, de absorción, de introspección, de presencia, de conectar con la oración, conectar con la naturaleza, conectar con la otra persona que me está tratando de decir algo y a veces no estoy realmente escuchando, conectar con uno mismo, conectar con el cuerpo. Continuamente hay mensajes, hay un diálogo continuo aconteciendo en tantas direcciones. Hay conversaciones y diálogos en todas las direcciones, pero de vuelta tenemos que prestar atención. Entonces, cuando logramos prestar atención, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Me está ayudando esto? ¿No me está ayudando? ¿A dónde estoy yendo? ¿Dónde me encuentro? Eso es sadhana. Eso es práctica. Y nadie puede hacer eso por nosotros. Yo ahora estoy diciendo unas palabras, todo eso, pero luego cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra vida, ojalá alineada con estas cosas en la me mejor forma posible. Y solamente ahí vamos a tener ciertas experiencias que no van a llegar de ninguna otra manera. Entonces, llevando algunas de estas ideas a la práctica en nuestras relaciones, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber obstáculos, y ahí es donde seguimos reflexionando juntos sobre cómo podemos desarrollarnos en ese entorno. No sé si suma Ragatmika Bhakti algunas ideas al respecto.
Sí, muchas gracias, Maharaj. Muy claro, como siempre. Gracias por su apertura.
No, por favor, gracias. Gracias por la pregunta. Y nos quedan unos 10 minutos, ya que aquí tengo otro programa. Así que estoy pensando, Daneshwar, que levantó la mano hace un rato, si quizás puedes guardar la pregunta o me la envías y la abordamos en nuestro próximo encuentro, ya que querría dedicar unos últimos momentos para invitarlos una vez más a los cuartos privados antes de culminar, donde podemos seguir compartiendo qué reflexiones, qué meditaciones, qué inspiraciones llegaron luego de este último compartir. Y luego nos vemos en unos minutos para una despedida oficial hasta nuestro próximo encuentro. A ver, allí creo que están abiertos los cuartos. Bien, bienvenidos a todos de regreso, esperando que hayan tenido un inspirador nutritivo compartir. Como les digo, lamentablemente no puedo atender la pregunta de Aneshwar u otras que puedan tener, ya estamos llegando casi a la hora y media y tengo otro programa aquí con los amigos locales, así que vamos a estar dejando por aquí por el momento hasta un próximo encuentro, deseándoles unas bendecidas celebraciones de Sri Krishna Janmashtami el próximo sábado, ya que probablemente no nos estemos encontrando hasta luego de ello. Y bueno, nos mantenemos al habla como siempre. Muchas gracias por su presencia, su compañía. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Samvita Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanand Hari Bhu. Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha. Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.